Ey, ¿de dónde diablos has sacado esta radio?
¡Lila! Torna Adiós Lili Marlene. Nova etapa del teu Combat Rock Magazine favorit. Ara, tots els dissabtes de 13 a 14 hores del migdia. Amb més odi que mai, com sempre, des del 91.3 de la FM Ripollet Ràdio.
¡Ey! ¿De dónde diablos has sacado esta radio?
Era de Pierre, el cabo de la segunda compañía. El enemigo lo liquidó ayer en el asalto al pueblo.
Pierre y Hans ayer. Hoy ha caído la mitad de la tercera compañía en una emboscada.
Aquí Radio Belgrado, mañana transmitiendo para todos los sectores del frente.
Escucha esto.
Para todos los soldados que están combatiendo la canción que estabais esperando. Lima Arlen.
Trinque, 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 trin. Hoy voy a cantar. General de los autores. Y aunque yo también soy parte, mi deber es ser sincero. Sociedad general de chupones. Págame por cantar esto. Quédate tu comisión. Y dame mi tanto por ciento.
Hola a todos y a todas, estáis escuchando un sábado más Adiós Lili Marlene con Combat Rock Magazine. Ahora también nos podéis escuchar vía internet desde la web de ripollet.cat y también os podéis bajar los programas que periódicamente vamos subiendo a un blog que hemos abierto recientemente. La dirección del blog es esta, www.lilimarlene.es. Digo lo de Marlene porque reitero desde hace unos años, lo vengo explicando desde que comencé el programa, escribía lo de Lili Marlene con una sola E, que lo estaba haciendo mal, y como a raíz de montar el blog y pagar el dominio, pues he dicho, venga, vamos a escribirlo bien, vamos a ponerlo con dos E's. Así pues, Lili Marlene punto es, y desde ahí pues os podéis bajar los programas. Hoy hemos comenzado a ritmo de Jota, un saludo al centro aragonés de Ripollet, a ritmo de Jota del señor Evaristo y sus Te Cagas, un tema contra la SGAE, y es que hoy va a ser el festival que os anuncié la semana pasada, el Anti-SGAE, el primer festival Anti-SGAE en Barcelona, que se va a realizar en el Guina Record, que está en Vía Trajana, Metro La Pau. Será a eso de las 10 de la noche. La entrada será un bono de ayuda de 5 euros y vamos con los grupos, que es lo más importante. Estarán De Capaces, Insert Show y la gente que va a sonar ahora y con los cuales vamos a estar hablando. Son Atraco a Mano Armada y vienen desde Sardañola. We'll be right back. Bueno, pues así empieza el disco de estos Hollywood, de los Atraco a Mano Armada, banda de Sardañola del Vallès, de aquí al lado, grupo que estará hoy en ese primer anti-SGAE Festival de Barcelona y con los cuales vamos a charlar un poco del festival, de la SGAE y del grupo mismo. Tenemos aquí con nosotros a Furi, buenas, y a Félix.
Hola.
Ambos sois guitarras, ¿no?
Sí.
Pues bueno, tenemos a la parte rítmica, ¿no?, de Atraco a Mano Armada. Y bueno, antes que entrarnos en tema del concierto y tal, vamos a hablar un poco del grupo en sí. Estos Hollywood, antes os había preguntado que cuánto tiempo lleva grabado, me habéis dicho un año por ahí, ¿no?
Sí, un año y un par de meses.
Y bueno, pues con este tiempo ya el CD en la calle y tal, ¿qué tal la aceptación del CD? ¿Le está gustando a la gente? ¿Se ha vendido sobre todo? ¿Se lo están bajando? ¿Cómo van las descargas?
Bueno, a nivel de aceptación siempre, bueno, yo al menos siempre digo lo mismo, que aceptación, no sé si ha tenido aceptación, lo que sé es que no hemos parado de tocar.
Pues eso ya
quiere decir. Y supongo que con eso quiere decir que pues o a la gente le ha gustado o te da más facilidad tener un disco para tocar en directo y... No sé, yo, bueno, creo que estamos contentos de llevar un año y pico y no parar de tocar.
Y, bueno, si no paráis de tocar, me imagino que no estaréis preparando material nuevo, o sí, o tenéis ya pensado el decir, venga, vamos a hacer una parada biológica de esas y volvemos a hacer temas, ¿o?
Bueno, eso de la parada biológica, ¿qué dices tú? hace justo una semana que surgió la idea de, hostia... ¿Paramos o lo hacemos? Bueno, estuvimos hablando, me parece que no llegamos a ninguna conclusión, como siempre que debatimos algo, pero...
Hicisteis una asamblea y...
Sí, y, pero bueno, la verdad es que desde que grabamos hasta ahora, poco a poco, pues a veces vienes al ensayo, hostia, pues tengo una idea, no sé qué, o simplemente improvisando que sale algo, y tenemos un par de temas o tres ya más o menos perfilados. Pero de momento la verdad es que planeado, no tenemos planeado nada. Así que nos gustaría tampoco tardar mucho en grabar, pero bueno, de momento vamos a disfrutar con este primer disco.
Sí,
y...
sí, no, y bueno, y como bien decís, no habéis parado y encima estáis, lo que le cuesta sobre todo a los grupos de por aquí, estáis saliendo fuera, ¿no? Cuando digo fuera, incluso de Cataluña o al menos de la comarca Barcelona, ¿no? ¿Cómo salen los conciertos y tal? Antes me hablabais a micro cerrado de que hacéis intercambios porque tenéis contactos de por ahí y tal. No sé, ¿cómo surgen los conciertos de fuera? Bueno, ¿cómo contactáis?
Este agosto hemos estado de gira por...
Sí, sí, luego se iba a comenzar, bueno. Pero...
No te saltes del protocolo, bueno, Félix.
Bueno, me he colado, lo tenía que haber dicho.
Estaba preparado.
Esa bueno, la tengo ahí.
Se funciona mucho por intercambio de grupos.
Ahora con internet me imagino es más fácil,
sí,
¿no?
Ahora es más fácil, es echar horas delante del ordenador enviando mails y contactando con gente y ofreciendo, te buscamos bolos aquí, búscanos allí. Y funciona un intercambio, que es y es más directo porque además es directamente con un grupo. ¿Sabes? Que no hay gente por delante.
No hay intermediarios.
Hombre, lo que también ha sucedido es que desde que tenemos el CD, y eso era algo que no nos pasaba mucho, hay mucha gente que directamente hasta nos llaman, ¿sabes? Han escuchado el CD y dicen, hostia, qué guapo,
bueno, pues eso
no sé qué. Y...
Es una prueba más de la aceptación, ¿no?, que ha tenido el CD, ¿no? Bien, bien. Y bueno, vamos a lo de vuestra gira europea, que ya lo es de lo poco que me ha apuntado aquí. A ver, habéis estado por Alemania y la República Checa, ¿no? Vamos a comenzar en Alemania, a ver, ¿dónde habéis estado?
Y Eslovenia también.
Ah, en Eslovenia.
Uno hicimos.
Uno, vale, vale, porque creo que en Alemania me comentó Joan que habéis estado incluso en algún que otro festival así del palo alternativo, pero que allí mueven bastante gente, ¿no?
Sí.
A ver, explicadnos.
Bueno, empezamos, empezamos en la mítica Copy de Berlín. Uh-huh. Y bueno, ha sido yo creo uno de los mejores conciertos en Alemania. Y luego hemos tenido también un festival que al principio se llamaba...
Hostia. El Punkin-Ring. Era
Ring.
Como... hay un festival muy famoso en Alemania que es... Pues como el Rock-in-Rio, pues es el Rock-in-Ring. Uh-huh. Y ellos montaban el análogo que era el Punkin-Ring.
Pero en una partida.
Sí.
Y luego la Copy, ¿la gira era vosotros solos o os iban colocando gente de allí? O
sí, bueno, gente de allí. Hemos tocado con gente de San Petersburgo, como los Comatos.
Hostia, rusos, ¿no?
Sí. Uh-huh. A ver, hemos tocado... El sitio donde íbamos organizaba el concierto y aparte de venir nosotros, como en Alemania se mueven muchos grupos extranjeros, pues podías encontrarte de tocar con unos suecos o tocar con unos rusos o...
Y luego a nivel de... Porque me imagino que iríais, si no por los gastos, perdiendo pasta, ¿no?
Sí.
Pero a nivel de alojaros y cosas de esto...
No, por ahí no hay ningún problema para meterte en su casa.
En la
casa,
misma cupa, por ejemplo, en casa y tal.
Sí, sí.
Y luego las comparaciones son odiosas, ya sabemos, pero bueno, viendo los centros sociales que tienen allí ocupados y la manera de funcionar y organizarse, comparándolos con los de aquí, a ver...
Bueno, también... Hay mucho mito, también con
hay mucho
tema.
Mito, vale, sí, no, sí, por eso te lo decía, o sea...
Encuentras de todo.
Hay de todo. Lo que sí que es cierto, y yo creo que se nota bastante, es el recorrido histórico que tienen. Yo creo que tienen como más tradición, uh-huh. Sobre todo en Berlín alucinamos, porque en Berlín hay prácticamente una casa ocupa por cada manzana de Berlín. Lo poco que vimos era una cosa alucinante, yo creo que ahora mismo es la capital del arte en Europa, es Berlín. Pero tampoco, es decir, se nota que tienen más experiencia, que es eso, mueven muchos grupos de manera internacional, que aquí es una cosa que tampoco se estila demasiado, normalmente se mueven los grupos de manera muy local. Uh-huh. Y se nota, ¿no?, que tienen una especie
que tienen más tablas,
de,
¿no?, en ese sentido. Hombre, recuerdo, vamos a entrar en polémica, tío, yo si vosotros no la sacáis, la saco yo.
Vale, venga.
Recuerdo hace unos años que, sobre todo, un grupo que se señaló mucho en criticar ciertas casas ocupas o cierta gente de casas ocupas fue Los Muertos de Cristo, que uh-huh. se quejaba muchas veces de, no sé, recuerdo haber leído en el libreto de no se puede,
sí,
no te puedes tirar 600 kilómetros para luego que te ofrezcan dormir en un cartón o tener que quitar las cacas de los perros del escenario. Eso, esas cosas, ¿las habéis visto vosotros aquí y allí o no? ¿O cosa ha mejorado?
Las hemos vivido aquí y allí.
Hostia. Vale, veo que hay que mejorar todavía.
Sí, no, se trata, bueno, tampoco yo le voy a decir a nadie cómo tiene que organizar un concierto, porque si lo organizas es porque tienes algo en tu cabeza para organizarlo. Pero sí, intentar, a veces igual no se valora a los grupos directamente, y el problema es ese, si no te valoran, pues... Vas a llegar a un sitio y las condiciones no van a ser de una manera o de otra.
Yo creo una de las cosas fundamentales, yo creo, es un poco la honestidad. Tampoco sé en qué condiciones, cuando Los Muertos de Cristo criticaban estas situaciones, tampoco sabemos con qué condiciones ellos habían ido a los conciertos. Uh-huh. Nosotros sí que tenemos claro, y es lo que nos ha sucedido alguna vez, de que tú acuerdas una cosa... Y eso es lo que se tiene que mirar de cumplir al máximo, ¿no? Es decir, si tú acuerdas que te van a dar alojamiento, te van a dar comida, pues pues que te la den. Básicamente porque tú cuentas con eso y nos ha pasado, ¿no?, en la gira, que estamos contando con una previsión de gastos, porque no, tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo, claro. Es una inversión que nosotros tenemos que hacer, y ese dinero sale de nuestro trabajo, no de nuestro trabajo con la música, o sea, de nuestro trabajo, de lo que cada uno trabajamos.
Sí, no,
hay aquí hay
claro.
paletas, hay un arquitecto, hay cada uno tiene su trabajo y cada uno saca el dinero de trabajar, pues como cualquier persona, ¿no? Y ponemos el dinero en esto porque creemos en esto de la música y nos gusta y queremos también difundir una idea, ¿no? Y se trata de eso, pues tú haces una previsión de gastos y dices, me voy a tener que gastar tanto y tengo que volver a mi casa, estoy de gira y tengo que llegar a mi casa, y si tú acuerdas una cosa con una persona, es sencillamente eso, que se cumpla
ya.
Al máximo.
Bueno, pero se está mejorando, ¿no? Se va mejor, ¿no? El tema este, más o menos...
Hay de todo.
Hay de todo, pero...
Sí, hay de todo, y al final te quedas con la gente que vas a tocar y estás más a gusto que otra cosa, porque...
Ya,
¿no? Claro.
Y bueno, ¿qué tal fueron, a diferencia de los de Alemania, los de República Checa y Eslovenia? Y Eslovaquia,
Eslovenia.
Eslovenia, vaya.
Eslovenia. ibas bien.
Bueno, ¿qué tal fueron en comparación a los de Alemania y eso? ¿Se nota que la organización así allí es diferente o también están bastante puestos en ese tema?
Lo que nos sorprendió más fue cuando, no sé si es una cuestión de latitud, o cuando bajamos a tocar a Eslovenia, que allí es una latitud más mediterránea,
sí,
nos topamos que los conciertos volvían a ser tardísimos, porque tanto en República Checa como en Alemania...
Sí, a las 6 de la tarde estabas tocando, ¿no? Como el que dice.
Sí. Pues una vez tocamos a las 6 de la tarde, sí, justamente, sí, sí. Eran...
Y en verdad es una suerte, ¿eh?, cuando vas de gira, porque tocas hoy aquí y mañana tocas a 400 kilómetros.
Claro, y así...
Si todos hubiesen acabado a las 8 de la mañana... Como te puedes acabar aquí en un concierto, pues al día siguiente no tocas ya.
Además, era curioso ver a los grupos que llegaban y a lo mejor se subían, que venían de eso, de Rusia o de Finlandia, y venían, se ponían a tocar, tocaban 20 minutos... Vendido. O media hora y se largaban. Joder, y era como hostia.
Bueno, es que aquí, desde que hace unos tiempos, sobre todo en las salas comerciales, como casi todas funcionan ahora como discotecas y plegan a las 12, aquí hay mucha gente que eso le ha chocado y tal, pero yo por lo que he viajado y he visto fuera, o sea, si tú quieres ir a ver un concierto por ahí en Europa... O sea, hazte a la idea que comienzan sobre las 7, 8 y a las 10, ya 10, 11, depende de los grupos que toquen, ya estás fuera, ¿eh? O sea, el rollo es... Y bueno, a ver, pues bueno, me contó, quiero que contéis la batallita, no sé si en República Checa o Eslovenia, me parece que hubo una alarma así un poco acerca de un ataque de unos neonazis o algo así, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo fue? Contárnoslo.
Morbo. Surrealista fue, tío.
Sí, aquello sucedió cuando tocamos en Praga. Fuimos a Praga a una casa ocupa que es Milada Squad, que de hecho nos enteramos cuando estábamos allí que se ve que es la única casa ocupa que hay en toda República Checa actualmente.
Allí no está muy extendido.
Se ve que sí. Y bueno, llegamos allí, montamos para tocar y cuando estábamos ahí preparando el asunto y tal... Bueno, pues eso a mí personalmente me sucedió, pues que me había bebido un par de cervecitas y tal, y tenía ganas de mear, ¿no? Y busqué el lavabo por la casa y resultaba que no había lavabo, ¿no? Y dije, bueno, pues me voy a la calle a mear, ¿no? Y cuando fui a salir a la calle me encontré que la puerta estaba cerrada, había una verja. Y no había manera de salir.
Nos habían chapado dentro, vamos.
Y bueno, buenamente como pude, me acerqué a un chaval que había ahí, que me encontré con un palo en la mano, y le dije, oye, que me pasa esto, que me estoy meando, ¿sabes? que me gustaría salir. Dice, no, fuera de aquí, que han visto unos nazis afuera y que no... Y que no podemos abrir. Y yo dije, pero además es que a nosotros nos pareció un poco surrealista porque la puerta estaba abierta, es decir, había una verja, es decir, que si vienen alguien y yo qué sé, que no tiene por qué pasar, pero a veces ha pasado que tiran un cóctel molotov o algo así, y nosotros estamos ahí, es que es peor, además encerrados. Era como, bueno, y además da igual, pues si hay nazis, pues ya correré, pero yo me estoy meando. Sí, sí, y fue una situación un poco así extraña.
No, estuvo curioso porque de golpe ves empiezan a salir dos con palo, ves que dos se suben arriba y empiezan a hacer cócteles molotov. Tú estás abajo, estás diciendo, yo no sé la movida cómo funciona aquí, yo sé cómo funciona en mi pueblo, en Barcelona, sé cómo nos damos de hostias, pero aquí no sé cómo va.
Ya.
Y si están haciendo cócteles molotov, pues la cosa va en serio, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y acaba como siempre, ¿sabes? La típica alarma esta, que a las 3 de la mañana la gente ya va borracha, todo el mundo se la ha olvidado, todo el mundo se vuelve solo a casa, no hay ningún tipo de control. Y todo el mundo se la ha olvidado, ¿sabes?
Sí. Y la anécdota pues resulta graciosa si explicada, pero en realidad es un tema bastante serio, ¿no? Porque sucede, y lo hemos vivido muchas veces también aquí, ¿no? De que hay muchas alarmas, alarma antifascista, no sé qué, y todo el mundo como súper concienciado y tal, pero cuando pasa un tiempo y la gente está de fiesta, empieza a beber, la alarma desaparece, ¿no? Y justamente está comprobado que es cuando ocurren las agresiones.
A ese nivel, al nivel de nazis y tal, ¿habéis visto como, ¿habéis notado que por allí hay más o menos problemas que por aquí? O, por ejemplo, Berlín, allí... a ver, en Alemania sé que la extrema derecha está subiendo mucho, pero paradójicamente sí. Berlín es que es un fortín, o sea, de la izquierda extraparlamentaria y de colectivos así, eso se sabe. Pero, no sé, en otras zonas de Alemania o en República Checa y tal, ¿cómo habéis
Alemania,
visto?
En Alemania, bueno, yo por lo que vi en Alemania... O sea, y lo que vi que estaba bien es que los tenían controlados a nivel de sé quién son. Sabes que eso no pasa aquí. Están identificados, te puedes encontrar un cartel dentro de una cupa con la foto de todos los nazis del pueblo.
Joder.
O te puedes encontrar un cartel que te diga, esta tienda de tatuajes se dedica a hacer tatuajes nazis.
Eso iba a decir, que también yo creo que son como más visibles, porque también ellos están más institucionalizados, que por otro lado los hace más fuertes, pero por otro lado los hace más visibles.
Más
es decir, ellos tienen tiendas, me acuerdo en Lüneburg que estuvimos, pues que era un pueblecito similar a Sardañola, ¿no?, de población,
sí.
Y había dos tiendas nazis en el pueblo. ¿Sabes? Y la gente, todo el mundo lo sabía, que estaban ahí, que ahí venden ahí sus libros y
pero,
su material.
Pero tengo entendido que en este tipo de materia, en la Alemania, o sea, tempura, judicialmente
sí,
te
¿no?
pueden...
me parece que es ilegal.
O sea, que lo tienen que llevar muy, muy del palo así...
Bueno, yo no sé realmente si... no lo preguntamos tampoco, si la simbología...
Tampoco las visitamos las tiendas,
ya,
¿eh?
Bueno. No, pero no, que choca mucho que en un país que aquí no pasa nada. Aquí lo único que te pueden parar si llevas una icurriña o según qué parche, sí. Pero por nazis no, pero allí teóricamente sí, pero bueno. Y luego, volviendo a los conciertos que habéis dado por aquí, habéis llegado a tocar, no sé, os recuerdo el festival este, el No Pasarán, precisamente, con gente non-serbian y tal.
Sí.
¿Es uno de los festivales así en los que habéis tocado así más grandes a nivel de grupos y de gente, o habéis tocado así con más gente... con grupos más conocidos y tal, o ha sido este el que más?
Últimamente igual sí, pero es que sí.
Hombre, a mí fue uno de los festivales que más ilusión me hizo todo,
claro,
poder
porque
tocar, la
llevabas,
verdad.
Bueno, ¿no? Porque has ido a ese festival desde que eras un crío.
Claro,
sí,
¿eh?
Es verdad.
Y yo creo que es uno de los festivales autogestionados y con un compromiso político importante más grandes que se hacen en estos momentos en Barcelona. Y para mí fue realmente un orgullo poder estar ahí y pasármelo fantásticamente.
¿Y?
Grupos importantes, pues llevamos muchos años tocando y bueno, y todos, tanto con este grupo, con Atraco, como otros que hemos tenido, pues hemos tocado, hemos compartido escenario muchas veces con otros grandes grupos como Miseria Compañía o... ¿no?
Bueno, yo me refería a gente...
Sí, bueno, recuerdo también, bueno, fiestas alternativas de hace 2 años que tocamos con MCD.
Ah, sí, sí, VCD, sí, WCD,
sí.
Que eran MCD,
sí.
Ah, es verdad. Bueno, ¿cómo disfruté en ese concierto? Me puse de barro, pero hasta arriba.
Sí,
sí. Bueno. Y bueno, no, esta pregunta iba también por qué tal con non-serbian y el tocar con una gente así que mueve un público así un poco, a lo mejor, distinto que al que vosotros soléis mover y eso.
Hombre, yo...
¿Qué tal con los pelados?
Son buena... Bueno, non-serbian son buena gente. Los demás pelados que llevan no lo sé, ¿sabes? Que van detrás no lo sé, pero non-serbian son buena gente.
Yo aquel concierto no lo vivimos traumáticamente en absoluto, la verdad. Es decir, yo creo que fue bastante, dentro de lo que cabe, muy, muy normal. Un concierto punky más, donde... Pero bueno, si la pregunta es qué tal con los skinheads, bueno, pues nos hemos encontrado de todo, ¿no? En Sardañola ha habido mucho tiempo mucha gente ambigua. Sí. Y no nos cortamos un pelo en decirlo. Es decir, hay gente dentro del movimiento skinhead que eso no debería criminalizar, creo yo, al movimiento, pero hay gente ambigua que se aprovecha, pues no sé, de una cierta estética y hasta cierto punto de una cierta afinidad ideológica para jugar a dos bandos, que en realidad para nosotros los convierte en unos nazis o peor aún que los nazis, porque son mucho más peligrosos.
Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero luego también nos vamos a otro extremo de que últimamente, sobre todo a través de internet, se está viendo como una especie de caza de brujas, ¿no? Con según qué grupos o según qué gente, que si tú vas con tal o te he visto con tal camiseta y tal. No sé, ¿no estamos también cayendo un poco en la paranoia? Que a ver, que yo conozco muy bien lo que es Sardañola y Ripollet y estoy con vosotros, ¿eh? Y los mataba a la mitad, ¿eh? Pero bueno, porque es que la mitad dan pena, por no decir asco, pero bueno.
Bueno, la paranoia se combate con información, ¿eh? Es decir, internet, uno de los grandes peligros que tiene es eso, ¿no? De que por un lado todo el mundo puede decir lo que quiera, pero tampoco tienes por qué justificar tu información, ¿no? Yeah. Y yo creo que la información en internet hay que cogerla con pinzas y ser un poco, ¿no? Y si tú conoces tu pueblo y conoces a la gente, pues siempre es más fiable ir directamente y hablar con quien tengas que hablar y
ya. Yeah. Bueno, vamos a poner un tema y cuando volvamos cambiamos de tema. Vamos a seguir escuchando Atraco Mano Armada y ahora seguimos hablando con ellos, un poco más orientados a lo que va a ser el festi de esta noche. Bueno, pues seguimos con Fury y Félix de Atraco a Mano Armada. Como os decía al comienzo del programa, ellos van a estar junto a Insert Show y De Capaces en el primer Anti-SGAE Festival que se va a realizar en Barcelona. Lo organiza la CNT, ¿no? O las sí. CNTs, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a dar de nuevo los datos. Será en el Guinness Record, que yo nunca he estado. Supongo que es un centro cívico o algo, ¿no?
No, bueno, es una nave, está alquilado.
Ah, está alquilado.
Es una nave alquilada.
Vale, esto está en Vía Trajana, que es Metro La Pau, y comenzará a las 10. El precio del concierto, que es un bono de ayuda para recaudar fondos para el tema judicial, porque, bueno, no hemos explicado que este festival se hace porque la SGAE ha denunciado tanto a la CNT como a una web libertaria que se llama Las Barricadas por críticas que se han vertido en según dichas webs, sí, según ellos, claro, e incluso ya se ha dado el caso de un juicio, concretamente con el de A Las Barricadas, en el que el juez impuso una multa a las barricadas de 6.000 euros. Pues bien, toda la pasta que se saque del concierto será para paliar los gastos judiciales y de sentencias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como el tema va de anti-SGAE, a ver, atraco a mano armada, no funcionáis con la SGAE, ¿no? Veo aquí lo de Creative Commons, ¿nos podéis explicar un poco cómo está el tema este? O sea, ¿yo me lo puedo piratear tranquilamente el CD este? ¿O ahora, cómo va el tema?
Te lo explicaré.
De hecho, no te lo puedes piratear porque piratear para nosotros es un concepto que han acuñado las sociedades de la propiedad intelectual. Totalmente. Tú lo puedes copiar.
Tienes totalmente la razón, tío, y en el vídeo este que puso el David Bravo este lo dejó claro, que lo de piratear...
Se lo han inventado ellos.
Sí, claro. Efectivamente. Perdón. Bueno, lo puedo copiar, ¿no? Sí. A ver, la Creative Commons este, ¿cómo funciona? O sea, si, por ejemplo, viene la Coca-Cola y dice, hostia, quiero coger la canción Barcelona para un anuncio, uh-huh. ¿Os pedirán permiso? ¿Sacaréis pasta? No ¿podéis pueden. Decirles que no? ¿Os podéis
en
negar?
En teoría no pueden hacerlo.
En teoría.
La no. verdad es que no lo hemos puesto en práctica todavía.
Ya, ya, bueno.
Bueno, en teoría se supone que esta licencia tú le puedes poner ciertas condiciones y una de ellas es que nadie utilice tu música con ánimo de lucro.
Vale, es que te explico. Y ahora aquí, como ya dije en un poco en el debate que se formó cuando el pase de vídeo del pasado jueves, os explico y repito, me pongo como un poco abogado del diablo. En el periódico Diagonal, hace unos meses, no sé, salía Fermín Muguruza y le echaban en cara que funcionara con las GAE. Y el tío, una de las excusas que ponía, decir, mira, no tengo más huevos de seguir con las GAE, porque, y ponía el ejemplo este, de si viene tal marca comercial y tal, y me coge una canción, yo, a través de las GAE, puedo decirles, no, tú no utilizas mi música. Como dando a entender que si no estaba en las GAE, podía venir la Levi's, como hizo con los Clash, o la Coca-Cola, o la Audi, y decir, pues ahora voy a utilizar una canción tuya para un spot, y tú no me vas a poder decir que no. Esto con Creative Commons decís vosotros que no pasa, ¿no?
El tema es que no se ha llegado aún a ningún juicio, porque no ha pasado aún, porque la gente que trabajamos con Creative Commons, yo creo que no va a venir la Coca-Cola a utilizar nuestra música.
Ya, bueno, sí, claro, siempre partimos de eso, pero a lo mejor con músicos así, con músicas un poco más accesibles, como yo que sé, Fermín Muguruza o Manu Chao, o 40.000 grupos de estos, pues...
A ver, en principio esta licencia te protege de eso, de que tu música no se utilice con ánimo de lucro. O sea, tú le puedes poner ciertas condiciones, con lo cual yo creo que si viene la Coca-Cola y la utiliza por un anuncio es ánimo de lucro. Ya. Luego lo que pasa es que tú te tienes que poner de juicios con la Coca-Cola.
Claro. Eso es lo que
Coca-Cola sabemos, si quiere hacer eso lo va a hacer con la calle o con quien quiera.
Sabemos cómo funciona el sistema judicial en este país y todos sabemos que quien tiene dinero pues se puede pagar mejores abogados y puede... Sí,
te pueden sacar
efectivamente
hasta...
Y pues es un poco la incógnita, ¿no?, de las licencias estas. Pero yo creo que también hay que hacer una apuesta, ¿no? Yo creo que es una apuesta personal. Tampoco puedes decir, no lo pruebo por sí, por lo que pudiera llegar a suceder. Porque justamente, o sea, los cambios sociales se dan cuando la gente se moja por algo. Es decir, pues se trata de eso. Pues yeah. Tú que tienes poder, pues ponte licencia Creative Commons, apóyala, y si algún día pues te tienes que querellar contra quien te tengas que querellar, pues lo vas a hacer. Y yo creo que estar en la SGAE en ese aspecto, no sé hasta qué punto te puede llegar a proteger, porque también ellos pueden pactar con la Coca-Cola, decir, y obligarte y pincharte, que también creo que se han dado casos de eso más de una vez en algún músico que le han un poquito forzado para poder...
Sí, bueno, aquí, claro, aquí habría debate porque yo estoy segurísimo que cuando Levi's utilizó un tema de los Clash para un anuncio suyo, yo estoy segurísimo que algunos de los Clash que todavía vive dijo...
Bueno, se frotaron las manos diciendo...
Efectivamente, miraron para otro lado y por aquí hicieron, venga. Esto también pasa con algunos temas de, no sé, de reggae y ska, que no sé, el Desmond Dekker creo que no sé qué anuncio salía también. Y bueno, yo creo que algo de permisividad. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Fermín Muguruza, no sé en qué sello graba, ¿no? Pero lo que todavía no ha ocurrido es que yo creo que, a ver, lo que vengo a decir que la clave de todo es el sello en el que edites. Porque tú, por ejemplo, si estás en, por decir algo, Yuka o Ghost Record y tal, si esta gente funciona con el SGAE, no creo que te dejen editar bajo Creative Commons, ¿no? O... No sé, vosotros que estáis en el mundillo de la música.
No sé, lo que se tendría que intentar es que empezase a pasar eso, ¿no? Quizá.
Nosotros fue una de las primeras cosas que hablábamos con Camilo. Cuando dijo que nos quería editar él, le dijimos...
¿Camilo quién es?
Se lo preguntamos. Camilo Setas Muscaria.
Sí.
Fue de las primeras cosas que le preguntamos. Oye, le dijimos, mira, nosotros queremos editarlo con una licencia libre.
Bueno, y es que él piensa igual que nosotros, con lo cual...
Y él dijo, pues cojonudo. ¿Por qué cojonudo? Porque él cree lo mismo, de que es que, a ver, no se puede luchar contra una cosa que realmente el fenómeno internet, yo creo que hay quien más facilita es a la música underground, porque es una oportunidad de difusión y de llegar a sitios donde no llegaría de ninguna otra manera. Y lo que hay que hacer quizá es un poco un cambio de chip, o sea, la industria discográfica en general tiene que cambiar. Y en ese cambio, los que tienen más que ganar, justamente, es la música, más alternativa y más underground. Porque si se utilizan estas nuevas herramientas como se deberían de utilizar, que quizá el problema también va un poco por ahí, de que no se le está sacando el partido que se le podría sacar. Es decir, podríamos llegar a una situación en la que, y ya está sucediendo un poco, en la que todos los grupos estarían a un mismo nivel. Y eso creo que es algo positivo dentro de nuestra ideología, ¿no? De nuestra manera de hacer.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y tengo clarísimo que la música nunca va a desaparecer ni los artistas, que quizá cambie el concepto o la forma de conocer a los grupos, vale, de acuerdo. Lo que pasa que... Ahora os vengo con lo que os decía también antes a micro cerrado. Hay sellos también del rollo y hay sellos que también... Que también están notando que ya no venden ni para atrás. Y estamos hablando de sellos que venden barato, que no te lo ponen a 12, ni 14, ni 15 euros. ¿Qué pasará con esta gente? A ver, que yo lo veo de puta madre, ¿eh? Al final acabaremos todos autogestionándose cada uno su CD y así iremos para adelante. Pero bueno, da también pena.
Aparte, bueno, yo creo, depende de qué hablemos, si hablamos de sellos discográficos o distribuidoras. Yo creo que, por ejemplo, distribuidoras, yo creo que de momento se va a seguir grabando un CD.
Sí, distribuidoras.
Y las distribuidoras van a seguir funcionando porque no funcionan, bueno, al menos las distribuidoras que conocemos y que funcionan para mover mensajes y para transmitir música y cultura.
Y como no
funcionan por tema económico, les da igual que se venda o que no se venda, van a seguir haciéndolo. Porque su idea no es el...
A ver, yo no estoy en este mundillo, tampoco desconozco totalmente el tema ese, pero el editar un CD, algo de pasta te cuesta, ¿no?
Sí.
Y claro, llegará un día que lo que no vas a poder hacer es estar perdiendo pasta, ¿no? Todo el rato.
Por eso es justamente por lo que decimos, de que lo que hay que hacer es cambiar el modelo. Yo creo que si queremos que se vendan CDs, nosotros tenemos que ser los primeros que hagamos una propaganda para que se vendan CDs y hagamos un trabajo para que se vendan esos CDs. El modelo tiene que cambiar. Está claro que ahora la gente ya no va a las tiendas se están cerrando, pero a lo mejor se pueden empezar a vender dentro de los conciertos, ¿no?
Sí,
cuando tú montas un concierto y si hay una distribuidora ahí, y eso se ha comprobado, eso funciona, la gente va ahí y coge CDs. También nos tenemos que preocupar, ha habido mucho tiempo que en el mundillo alternativo se ha estado distribuyendo material muy mal grabado, grupos que a lo mejor llevan 3 meses y decían, venga, vamos a grabar, y grababan lo primero que les venía. Claro, yo también comprendo a la gente que va a comprarse un CD, vale, está pagando poquísimo, está pagando 5 euros, pero es un CD que no va a escuchar.
Ya, pero ahí, bueno, ahí a lo mejor nos desviamos un poco del debate, es que... el mundillo alternativo, sobre todo en el que os movéis vosotros, el del punk y el hardcore, está hipersaturado de grupos. Es que hoy en día el que entiende un poco de informática se graba un CD en casa, como el que
totalmente.
Dice.
Totalmente.
Y eso también, pues no sé, es bueno porque todo el mundo grabas, se difunde y tal, pero yo qué sé, es que hay tanta...
Lo que quizá no se tiene que perder es que lo que hablábamos antes, que hay gente como tú que realmente aprecia tener un CD aún, ¿sabes?
Pero porque soy de otro tipo de generación, ya,
Igual que a mí me pasa lo mismo, yo me he comprado el último de Casparratas en cuanto ha salido, pero porque no me lo voy a piratear, porque es un Casparrata y lo quiero tener en CD, ¿sabes?
No sé,
el problema es lo que decíamos, cuando hayan generaciones que que no sepan lo que es un CD, ¿sabes?
Efectivamente, que solo sepan que es un MP3 o un pendrive o tengo X gigas en el ordenador.
Claro.
No sé.
Pero es que contra eso, hostia, no sé qué...
Es que te puedo asegurar que el otro día, cuando fue, no sé si el martes o el miércoles, un colega me pidió que le grabara unos CDs o... Los escuchó en el coche y tal, y me sorprendió mogollón, porque yo lo primero que le dije es: tío, me acabas de dejar alucinado. O sea, ya nadie te pide música. Ya como mucho te preguntan y te dice: ¿qué es esto? Digo, vale, me lo apunto y ya me lo bajo. O incluso yo, que reconozco que siempre he tenido muchos problemas a la hora de dejar y de que luego no te lo devuelven, incluso ahora estaba muy borde como diciendo: oye, mira, te doy el título y ya te lo bajarás, ¿no? Pero es que me sorprendió, porque ya esto se ha perdido, el rollo de: oye, vente a mi casa y oímos música, o sí. No sé, tío, está
o
todo...
déjame el CD y sí, me sí. Lo grabo y te lo devuelvo.
Sí,
y...
sí, sí, ahora ya no, ahora ya es... Bueno, en fin.
Es jodido, ¿eh? Porque, bueno, nosotros, por ejemplo, hemos editado 1.500 discos y pues, vender 1.500 discos es jodido. Que te los descarguen por internet es fácil.
Claro.
¿Sabes? Pero vender 1.500 CDs, aunque lo vendas a 5 euros, que realmente...
¿Eso no... es lo que habéis editado o lo que habéis vendido hasta ahora?
No, lo que se han editado 1.500...
¿Y no sabéis, no tenéis una idea de la cifra, de,
a ver,
de lo que llevaréis más o menos?
Los dividimos a partes igual. Camilo se quedó 750 y nosotros otras 750.
Y a nosotros nos quedan 100.
Las nuestras quedan 100. Camilo creo que les queda unas cuantas más.
Ya, seguro. Pero... Bueno, es que lo que antes hablabais, Camilo Setas funciona como sello, pero también como distri, ¿no? Porque tiene un catálogo y tal. Sí. Es lo que os decía, no sé, yo no lo conozco, vosotros hablaréis más con él, pero no sé si seguirá vendiendo. Y claro, este hombre llegará un momento que dirá: es que tengo una habitación...
Le cuesta vender. Se vende más ropa que sí.
Por eso es que no sé si os habéis fijado que tiendas como el Quebradís han dejado una estantería así de pequeñita para los discos y todo lo que venden es ropa y complementos.
Sí, sí.
El Discoplay o la Tipo, ahora la música, primero te viene antes la ropa y luego... ¿Entiendes? Que los tiempos están cambiando, pero reitero lo que os he dicho antes, que es muy triste, ¿no? De decir que cierre gente como Camilo Setas o Potencial, o un sello como Puzcarra, que está grabando a grupos pero cojonudos, y claro, si luego no se venden, el tío lo que no se va a quedar es con todas las tiradas de CDs ahí en una habitación muertas de asco, no sé.
Hombre, en ese aspecto, por ejemplo, Camilo lo tiene bastante claro, y él lo dice, Camilo no va a cerrar por eso. Dice, él sabe, él pierde dinero con el tema de la música, pero él es lo que comentaba Félix antes, de que mueve. Porque mueve ideas, no está moviendo un producto,
mueve una idea.
Bueno, entonces... de hecho, recuerdo haber leído, no sé por dónde, era un comunicado de la DDT que se quejaba también de... Pero esto yo creo que también va por otra casa. Antes se ve que cuando no había tantos grupos, pues el tema era hacer un intercambio de distris. A ver, yo soy de la DDT, tú eres del local, me traes 20 CDs de los grupos que tú quieras y yo te doy otros 20. Pero claro, eso ahora ya tampoco se puede hacer. Tampoco se puede hacer porque no se venden, pero luego también por lo que decís. O sea, es que a lo mejor si cambias con Potencial,
te va a decir... saber lo que cambias.
Claro, porque
tienes que saber lo que cambian si luego lo quieres vender.
Efectivamente, porque digo, a mí tráeme Non Servium, que sé que se venden, pero este grupo que no tiene nombre, no. Y claro, el de la DDT a lo mejor se queja porque dice, no, es que yo cuando grabo no grabo porque... ¿Sabes? No sé, hay mucho...
O yo envío un material que realmente vale la pena y me llega material que, hostia, que... No sé, nosotros hemos hecho bastantes intercambios con distribuidoras a nivel de grupo, porque en cada concierto montamos una paradita y vendemos CDs. Y no vendemos ropa, vendemos CDs, ¿sabes? Y con dos cojones, ¿sabes? Estamos ahí vendiendo CDs porque... Y no solo nuestros, ¿sabes? CDs de mucha gente. Y también apostamos, tío. Yo he hecho cambios con distribuidoras que no sé ni qué grupos son, que no los he escuchado en mi vida. Pero...
Además, vienen precintados y no es cuestión de abrirlos.
No es cuestión de abrirlos todos, escucharlos y... Y lo sigues vendiendo porque...
Sí, poco a poco es otro modelo. Realmente es otro modelo. Ya no puedes pensar que vayas a poner ahí la paradita y se van a vender solos.
Ya.
Es decir, tenemos que ingeniarnos otra manera de hacer. Y yo creo que es verdaderamente muy posible y desde nuestro punto de vista es bastante positivo.
Vosotros que habéis participado en numerosos, bueno, en algunos conciertos que me imagino de taquilla, con taquilla y eso, ¿no os habéis enterado de venir la SGAE y pedir pasta y cosas de estas?
No, ¿no? Pero queremos que venga esta noche ya, sí, aquí en Arreglos.
Sobre todo con Ramoncín a la cabeza. No, os lo digo porque, no sé, a ver, yo he llegado a vivir que he estado metido ahí un poco en el... la organización de conciertos, de venirte el tío de las SGAE, ¿eh?
¿Sí?
Y bueno, viene el típico tío con su maletín y tal, y a ver, sobre todo lo que acostumbra a pedir es la lista de las canciones que van a tocar.
Sí.
Y sobre todo lo que mira mucho es saber si hacéis versiones y tal, porque teóricamente si tú haces una versión, sí, yo la apunto y luego al grupo le caen los royalties que le caigan. Bueno, pero en fin. Bueno, cambiando de tercio, ¿cómo está el tema...? La agitación musical y de colectivos y de todo en Sardañola, ¿cómo está? Hace un tiempo escuchábamos mucho lo del tema del excursador, pero ¿lo habéis conseguido, el tema ese, el tener locales ahí o no?
No.
Furi se ríe. ¿Cómo está el tema?
Nos reímos un poquito por no llorar, a ver. El tema
es... Porque es una asociación, ¿no?, del excursador,
sí.
¿No?
A ver, la historia comienza alrededor de los años 90. El matadero municipal de Sardañola queda desalojado, queda sin uso público. Ya entonces lo que es ahora la Asociación Musicaos estuvo haciendo una reclamación de ese espacio, se denegó, a cambio se les ofreció una pequeña sala de ensayos en el Casal de Jovas. Bueno, lo que se reclamaba es que se convirtiera en un espacio para hacer como locales de ensayo, ¿no? Como algo como lo que hay aquí en Cañapoller,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y bueno, que, por otro lado, todos los municipios alrededor, es que yo creo que somos la vergüenza del Vallés, ¿no? Todos los municipios tienen uno, tienen un sitio con locales de ensayo y tal. Entonces, bueno, unos, ahora 4 o 5 años atrás, volvimos a retomar el tema, una nueva generación nosotros, y nos constituimos como Asociación Músico-Cultural Escuchado, y volvemos a reformular el proyecto. Esta vez intentamos, bueno, hacerlo un poquito más social y bueno, y en un primer momento montamos un concierto que fue todo un éxito.
Pero fue fuera, ¿no?
Sí, en la puerta del escuchado. Y al mes siguiente o 2 meses, ¿no?, fue que nos llamó el alcalde, Antonio Morral, y dijo: veniros a mi oficina que
lo hablamos.
Vamos a hablar, sí, sí. Sí, sí, y entramos allí por la puerta grande, nos sentamos en una mesa redonda muy grande.
Unos cafés por aquí,
sí,
unos cafés
por
allá.
Aquí. El tío nos dijo que le gustaba mucho el tema de la música, que él estaba muy concienciado. De hecho, él tenía una guitarra ahí en el despacho y de vez en cuando cogía y tocaba la guitarra.
Sí, sí. Un hipócrita de cosas.
Sí. Y dijo: bueno, pero el tema del escuchado a mí me gusta mucho, me agrada mol, nanos. A eso me agrada mol. Y dijo: pero bueno, pero lo tenemos que estudiar en profundidad para ver si es viable y bla, bla, bla. Y dice: bueno, la próxima reunión, si eso, quedáis con el regidor de territori y ya habláis un poquito más, porque él es el que se encarga de las ubicaciones del equipamiento público en Sardañola. Vale, vale. Al mes siguiente fuimos a territori, hablamos con el tipo y ya nos soltó como: es que creemos que no es viable esto...
Pero sigue estando sin uso, ¿no?, el escuchador.
Sigue estando sin uso.
Bueno, es un almacén municipal.
Bueno, ahora ya ni eso. Ahora ya lo han sacado.
¿Y por qué os decían básicamente que era inviable para locales?
Su argumento es que...
Que económicamente hace rehabilitarlo, pero estos son por argumentos técnicos dentro de la arquitectura, porque si una rehabilitación vale más del 50% de lo que vale hacerlo nuevo, se supone que no es viable. Bueno, es un concepto,
ya, sí,
pero claro, cuando tú piensas en querer tener un espacio y que sea lo más económico posible, pues quizás la rehabilitación es lo mejor, porque te cuesta, igual te cuesta un poquito más de la mitad de hacer del precio que sería hacerlo nuevo, pero es que es más barato que hacerlo nuevo. ¿Sabes? Y si están diciendo desde el ayuntamiento: no, no queremos gastar dinero.
Además, bueno, él es el arquitecto, el arquitecto técnico de...
aparejador de mierda y explotado como todo el mundo.
Pero, bueno, pero que tienen más, para decir esto, tienen más criterio. Pero yo creo que además es que nos hicieron, bueno, nos costó un huevo y medio que nos hicieran el informe técnico. Nos decían que no, sin informe ni nada. Cuando al final conseguimos que nos hicieran el informe técnico, que por cierto contrataron a un arquitecto de fuera, un arquitecto privado, que venía de la Bonanova. Chaval. Y bueno, el tío hizo un informe que yo creo que está totalmente manipulado. Es decir, por ejemplo, se incluía dentro de los gastos el hecho de que hay en el escuchado todavía, aunque es otro tema que es una vergüenza, hay unos techos hechos con
fibrocemento,
con uralita.
Ah, sí, con el amianto.
Vale. Eso lo tienen que quitar igualmente, es decir, eso no puede estar ahí y eso es caro quitarlo. Uh-huh. Es caro porque tienen que venir unas personas equipadas de una cierta manera, ¿vale? Y entonces eso cuesta su trabajo y su dinero. Claro, lo incluyeron eso dentro del presupuesto.
Claro, y todo fue inflándose. En fin, queda poquísimo tiempo. Uy,
cómo nos enrollamos, tío.
Ha salido una entrevista muy seria, pero bueno.
Sí, ¿no?
Es lo que había. Nada, yo lo que os iba a decir, ya que el tema hay que ir hacia la autogestión total, ocuparles algo y ya veréis cómo les pondréis otra vez la tensión. Pero bueno, ya sabemos cómo han funcionado cuando se ocupaba algo también, porque son unos hipócritas. Cuando te montas tú mismo tus propios locales y eso, todavía se mosquean más. En fin, nos tenemos que ir y nos vamos a marchar. Decirle a toda la gente que, bueno, no, nos vemos esta tarde, que no lo hemos dicho.
A las seis
hay una mani, se ha quedado en Plaza Universidad de Barcelona. Hay una mani contra la SGAE y luego pues el concierto de la noche. Os repito los datos, a las 10 en el Guinness Record de Vía Trajana, pues con Capaces, Inse Show y Atraco a Mano Armada, que los hemos tenido hoy aquí con nosotros. Nada más por mi parte, deciros que esto es Adiós Lili Marlene, que todos los programas os los podéis bajar del blog lilimarlene.es y nada más, hasta el próximo sábado, y agradecer a la gente de Atraco a Mano Armada que haya venido. Nos despedimos, atención, no con atraco, sino con Mamoncín. Toma ya. Ha habido un problema, es la 11. De un CD pirata, por supuesto. Venga, adeu.